Bienvenidos todos, pues, entonces, a este tema del día de hoy, donde la liturgia nos propone, justamente en el Evangelio de San Lucas, la idea necesarísima de aprender a orar. Y bueno, no grabamos la explicación que dábamos hace un momento de cuál es la necesidad de esta oración, porque sin la oración estamos expuestos a la desgracia, sin la oración estamos desprotegidos, sin la oración nuestra vida no va a cambiar, porque como dice San Pablo en la carta a los Efesios, no estamos luchando contra carne y sangre, nuestras batallas no son contra contrincantes y rivales que podamos ver. No estás lidiando contra aquel carácter batalloso de aquel pariente, aquella deshonestidad o enredo de aquel otro. Estamos luchando contra principados, potestades, dominaciones, ¿verdad? Todos son poderes espirituales. Estamos luchando contra demonios. Y los demonios no entienden de otra cosa más que en el campo espiritual. Tenemos que aprender a resistir en el campo espiritual. Y se nos olvida también, dentro del marco de la oración, se nos olvida que tenemos también un aliado espiritual. Una persona que contrata a un grupo de custodios o de guaruras es para que le protejan la integridad de su persona. Dios nos ha concedido a todos nosotros un ángel custodio para proteger la integridad de nuestra persona. Y este ángel custodio, que tú a lo mejor ni lo hemos pelado, ni tú ni yo, y ahí lo hemos traído desconocido, no le hacemos caso a las inspiraciones, como yo no le hice caso, y que hace un momento les platicaba también lo que me pasó ayer, no le hice caso a las inspiraciones, obedientemente de irme más temprano a misa para poderla alcanzar. Este ángel custodio que tú tienes desde el día de tu nacimiento, ya estuvo en el campo espiritual, ya estuvo en la batalla espiritual, le tocó ver la división, le tocó la batalla espiritual que dice Apocalipsis 12, la gran batalla en el cielo. El plan de Dios, el dragón que arrastró una tercera parte de las estrellas y las llevó y las fueron arrojados a la tierra y no hubo lugar más para ellos en el cielo. Ese ángel que tú tienes contigo es un ángel fiel a Dios desde el principio. Sabe batallar, sabe luchar. Y nosotros lo desperdiciamos, los santos no lo desperdiciaron. Nosotros lo hemos desperdiciado porque no somos sensibles a sus mociones. Y tampoco nos adiestramos. Mira, somos capaces de estar en un restaurante lleno de mesas y ver dónde está sentada la comadre fulanita de tal que está hablando de qué. Y no digas nada porque estoy tratando de oír lo que está diciendo como a cinco mesas. Si así tratáramos de escuchar al ángel de la guardia, seguramente ya hubiéramos tenido bendición. Vamos, hermanos, proclama la palabra.
Tomación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molestia e insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Aunque no lo vamos a leer, ayer domingo se leyó el texto del libro del Génesis en el capítulo 18 y viene ahí esa negociación muy famosa, esa oración que Abraham hace con Dios y que está tratando de negociar la vida de cientos de miles de habitantes que viven en Sodoma y Gomorra y que sus pecados han sido tan grandes que ya llegaron al cielo y que va a haber consecuencias de esos pecados. Y la negociación ustedes la conocen, pero para el que no la conozca la digo rápidamente. Abraham empieza a decirle, y si hubiera 50 que sí fueran justos en esa ciudad, ¿perdonarías la ciudad? Y la respuesta de Dios es sí. Y como Abraham sabe orar y sabe, tiene familiaridad con Dios, tiene confianza con Dios, no se queda callado. ¿Y si me faltaran 5 para los 50? Y es un diálogo muy interesante. Si ustedes tienen Biblia en su casa, lean ese capítulo o lean en su misal, y empieza una y otra vez la negociación. Se va a 40, se va a 30, se va a 20, se va a 10, ¿verdad? La confianza de quien sabe a qué clase de individuo, con qué clase de individuo está negociando. Si hubiera 10, se hubiera salvado Sodoma y Gomorra, se hubiera salvado. Y si hubiera 10 en Obregón, se hubiera salvado Obregón. A lo mejor Obregón no se va a salvar, ni muchas ciudades que conocemos, porque ni siquiera va a haber 10 personas que se tomen en serio lo que hablamos hace un momento. La necesidad de contribuir, de sumar tu vida al corazón de Cristo y recurrir a esas clases de depósitos espirituales tan necesarios para poder llevar a cabo el combate espiritual con éxito. ¿Qué quiero resaltar primero? Que no existe oración inservible. Primer punto. Ya sea que sepas orar mucho o que no sepas orar nada, cuando alguien quiere comunicarse con Dios, es como un bebito, chiquito. Basta que el bebé haga cualquier expresión de lenguaje donde su mamá y su papá y los que lo amen lo van a escuchar y lo van a tomar en cuenta y van a entender lo que esté pasando, ¿verdad? Yo ahorita estoy en un curso intensivo, ¿verdad?, con un nieto de un año, así que cada palabra que dice, cada detalle, tratando de captar qué quiso decir, por dónde va, qué expresó, qué emociones. Si eso hacemos nosotros, que somos malos, y lo hemos comprobado, que somos malos para muchas cosas, ¿verdad?, imagínate lo que hará nuestro Padre Dios con nosotros. Así que de una manera muy tajante quiero dejar claro que ninguna de nuestras oraciones se desperdicia, ¿verdad? Primero que nada, es como un peso. Oye, pues un peso será muy poquito, pero es un peso, ¿verdad? Y de repente te estás muriendo de hambre y entras a un súper y de repente un plátano te cuesta un peso o dos pesos. Entonces algo que parece muy poquito te puede alcanzar para estar vivo un día. Entonces, hacer hincapié en la necesidad de la oración como parte fundamental. No importa si es así o así tu conocimiento. Segundo punto que me parece muy relevante es que estos discípulos que ya tenían mucho tiempo con Jesús y que están habituados y conocen y saben de Jesús, inclusive va a haber textos donde se hace mención que los discípulos de Juan aprendieron muchas cosas porque le estaban preguntando y porque Juan les estaba enseñando. Entonces estos discípulos de Jesús llegan y dicen, nosotros también queremos aprender, enséñanos. Y esa actitud de parte de los discípulos de decir gracias, enséñanos, es la actitud de mayor apertura, disponibilidad y obediencia que el corazón humano puede tener. Si yo voy contigo y te quiero enseñar algo que tú no quieres aprender, es absurdo, es como dar el famoso consejo sin que te lo pidan, ¿verdad? O sea, hasta que no estés en la situación, hasta que no estés en la necesidad, hasta que no estés en el peligro, entonces vas a captar. Pero como aquí tratamos de jugar adelante, porque es parte de la caridad cristiana, tratar de prevenir, advertir, inclusive San Pablo decía, inclusive amenazar, si fuera necesario con la palabra de Dios, para evitar un daño, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos en una persona, en un prójimo nuestro, una actitud inadecuada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si ves que tu hermano, ¿verdad?, está cometiendo un pecado, ve, amonéstalo en privado. Pero sí confróntalo, porque si no lo confrontas, entonces lo vas a perder. Y si yo te mando que lo confrontes, dice el Señor a los profetas, y no vas, te voy a pedir cuentas a ti. Porque aquel está ignorante, ciego, metido en su enredo, en su pecado. Y tú, qué cómodo, ¿verdad? O sea, tú sí comprendes la situación y lo vas a dejar morir. O sea, no le vas a decir que allá adelante hay un abismo. Necesitas prevenirlo. Y ya sé que en este mundo eso se llama metiche. Y ya sé que en este mundo los vocablos normales son que no te metas en lo que no te importa, que eso no es asunto tuyo. Eso es una equivocación. Una vez en una comunidad, ante una situación que pasó, volteó alguien y me dijo, ¿y a ti qué te importa? Le dije, eso es lo que yo me pregunto siempre. Pero sí me importa, porque si no me importara, no te lo estaría diciendo. Y el Espíritu Santo hace eso en nosotros los creyentes. Pone en nuestro corazón, el celo de tu casa me devora, para que vayas y allá donde aquella persona que parece que no le importa lo que esté pasando, por él también Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz. Y no se vale que en las múltiples formas de ignorancia que existen, soberbia, ¿verdad?, prepotencia, distancia, una persona se condene. Entonces sí estamos obligados a ir a pegar jalones de oreja, así que en tu casa no te puedes cansar. Cada vez que llegas y dices, oye, vamos a rezar, y te hagan cara de fuchi, te hagan cara de enredo, te hagan cara distante, tienes que decir, pues perdónenme que se lo siga insistiendo, pero estamos en crisis y las cosas están graves y yo no soy ningún ignorante. Puedes decirlo así, conozco en la palabra de Dios la historia. Es olvidarte de la historia si no descubres que la palabra de Dios es un testimonio de siglos y siglos que hacen referencia de que aquellos que invocaron el nombre de Dios les fue mejor que los que no. Punto. O sea, es una condición de éxito para la vida hacer presente a Dios. Y éxito no me refiero a la vendimia tradicional del concepto, sino a verdaderamente tener una conclusión en la vida adecuada. Entonces, enseñarnos a orar es lo que tenemos que hacer. Todas nuestras oraciones deberían de empezar así. Señor, hoy vengo a ti, este momento en el Santísimo, en el Sagrario, hoy estoy aquí en misa, enséñame el día de hoy, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Inclusive alguien que domina con mucha destreza una profesión, siempre está aprendiendo algo. Ahora por eso, dentro de alguna de las ventajas de la tecnología, están por ejemplo los tutoriales, ¿no? Alguien de repente está en un taller y recibe un equipo que nunca había visto, pero es una persona que tiene la infraestructura mental para reparar un equipo, pero no conoce, nunca ha visto este equipo, y empieza a bajar un tutorial y le enseñan cómo abrirlo, cómo ajustarlo, cómo cambiarlo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Son tiempos diferentes, el siglo XXI al siglo XX es diferente. ¿Están los peligros manifestándose de manera distinta? Sí. ¿Las familias son las mismas hoy que las de hace 20, 30, 50, 100 años? No. ¿Las enfermedades son las mismas? Tampoco. Los enredos emocionales, las diferencias entre las parejas, los problemas de la economía. A mí me llamó mucho la atención, y siempre hago mención de ciertos aspectos económicos porque me parece que son un comparativo interesante. Hace unos 2 o 3 años me tocó estar en algunas conferencias con el presidente del Fondo Monetario Internacional, con el jefe del Tesoro de Estados Unidos. Estaban en lugares muy importantes, escuchando a gente muy importante, pero me impresionaba y me asustaba lo que decían, porque cuando ellos hablaban de todo lo que estaban haciendo y lo que habían hecho y los años que habían pasado, siempre concluían diciendo lo mismo: ya se nos acabaron las ideas, necesitamos ideas nuevas. O sea, ya no sabemos cómo mantener esta maquinaria tan sofisticada de engranes en toda la economía mundial. Y te subías con ellos de repente en el elevador y los oías hablar, y es que estamos buscando las nuevas generaciones, y decían, y no encontramos nuevas alternativas. Si tú lees la palabra de Dios, por ejemplo, en el Pentateuco, vas a encontrar una serie de estructuras económicas extraordinarias. Por ejemplo, la compra-venta de inmuebles en el pueblo de Israel. Cada 50 años las propiedades tenían que devolverse a sus dueños originales, porque esa era la distribución original que Dios había hecho con las tribus. Entonces, si tú querías comprar una propiedad, se compraba en función de los bienes de los años que las ibas a trabajar. O sea, nada es para siempre, nada es un patrimonio eterno. Esta tierra va a ver a muchos dueños, por siglos va a seguir viendo dueños. Entonces era, voy a comprar por los próximos 20 años, porque dentro de 20 años va a haber un jubileo. Y cuando haya ese jubileo, tengo que regresarla a los dueños originales. Entonces, si los dueños originales habían sido malgastados, malportados y habían pasado por miserias, y las nuevas generaciones veían que sus antiguos ancestros lo habían hecho mal, ellos decían, dentro de 10 años nos van a restituir esa propiedad, tenemos que aprender y apreciarla y trabajarla diferente. O sea, todo un saneamiento, toda una serie como de seminarios de renovación de la mentalidad económica. Y cada séptimo año había que dejar descansar la tierra. Entonces, quiere decir que cada 7 años no había una producción fuerte. Entonces, se vaciaban las reservas, se recuperaban los precios. Y como eso hay un montón. O sea, hay un montón de ideas en la palabra de Dios de cómo manejar las economías. Por ejemplo, lo que pasó en el 29, en 1929 en Estados Unidos, después del el famoso crack de Wall Street famoso, ¿verdad? Llegó un momento en que toda la sociedad estaba colapsada. Y fíjense, voy a terminar con palabra de Dios, ¿verdad? El gobierno determinó que la única manera de levantar era poner a trabajar a la gente y pagarle un sueldo para que hubiera revolvencia y la gente pudiera comprar y se activara la economía. Entonces había escuadrillas de personas que hacían zanjas en el día y los de la noche las cerraban. Y volvían a llegar a la mañana y volvían a abrir zanjas. Bueno, eso es parecido, si tú quieres verlo así, a lo que pasa en la parábola del viñador, que salió a contratar a varias horas. Económicamente, con el concepto que tenemos actual, es un absurdo. ¿Cómo vas a contratar a alguien a media tarde y pagarle el día completo? Sin embargo, tenía un sentido de comunidad, de economía. O sea, ese hombre que había estado en la inercia y que cada día más se iba a empobrecer más, lo reactivabas ese día al darle su salario. Ese día ya podía comprar víveres, ese día ya podía nutrirse, ese día podía tener ánimo y al día siguiente salir con una determinación diferente. No era crear una sociedad paternalista, era crear una sociedad que se sintiera pertenecida, amada, protegida. Y la palabra de Dios lo va a enseñar. Entonces, cuando nosotros pasamos por alto la palabra de Dios y pasamos por alto el vínculo que la oración nos hace con Dios, nos pone en una situación de altísimo peligro. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales si queremos analizar el Padre Nuestro? Todos ustedes lo han meditado muchas veces, ¿verdad? Primero que nada, empieza reconociendo que Dios no es, lo voy a decir de una manera extraña, no es una deidad como la de otros pueblos. Acuérdense que para el pueblo hebreo el personaje más importante de su familia era el papá. El papá daba la vida por su familia, la protegía, la cuidaba. El papá era el personaje central, era el patriarca, era la seguridad. Lo que para el pueblo mexicano es la mamá, ¿verdad? La mamá es la que protege, la mamá es la de los pollitos, la que cuida, la que pase lo que pase. Podría no haber padre, pero hubo un madre y esa madre sacó adelante a la familia entera, ¿verdad? En otros tiempos, quién sabe los tiempos actuales, ¿sí? No se heredan esas mamás si no hay quien las construya, ¿verdad? Entonces, para empezar, implica reconocer que con quien vamos a establecer el vínculo de intimidad espiritual es con un padre. Ahora, obviamente esto es un problema, ¿no? Nos enseñaban los, no me acuerdo si es una predicación de Raniero en ese entonces, pero hablaban que depende de la cultura del pueblo, es la imagen del padre. Pues, por ejemplo, en pueblos como los alemanes, la relación es muy distante. Ya saben ustedes que los europeos no son muy cálidos, son muy distantes. Los ingleses, los alemanes son fríos. Casi iba a decir frígidos, ¿verdad? Casi como que no les corre la sangrita por la sangre. Entonces, los mismos expertos dicen, por ejemplo, los teólogos alemanes hablan de un Dios muy distante. No es lo mismo que los teólogos, por ejemplo, de otras culturas donde hay una intimidad y un cariño. Los que tuvimos la bendición de tener un papa cariñoso, cercano, amable, querendón, pues el concepto de Dios Padre es perfectamente entendido. Pero evidentemente en una familia donde el padre fue alguien que maltrató, alguien que estuvo ausente, alguien que fue una amenaza, de quien te debías proteger, y empezamos rezando a Dios como padre, pues hay una... está bueno, pues lo hago por fe, pero qué complicado, ¿verdad? Pero es cultural, tiene que sanarse eso en nuestro interior. Y el Espíritu Santo puede hacer esa obra, por eso es enséñanos a orar. A lo mejor parte de nuestra ineficacia para avanzar en el camino de oración es que no nos hemos dejado enseñar lo que deberíamos de aprender, cómo orar a Dios, que es un padre que puede subsanar completamente la equivocada y errónea experiencia de haber tenido un mal padre en esta vida, ¿verdad? Porque no puede ser que por una mala experiencia en tu pasado condenes la relación eterna con el Padre del Cielo. No puede ser. ¿Se entiende eso? Qué caras, ¿eh? Pero está bien. Buena señal.
Eso viene
en
los hermanos Lindos, hablando de imágenes.
Claro, entre ellos también viene eso. Ahora, ¿qué otra cosa importante es de este Padre? Que este Padre tiene un nombre. O sea, se le va a conocer, a una persona se le conoce por su nombre. Y el nombre era una característica. Acuérdense que para nosotros hoy en día los nombres quizás no tengan la misma significancia en el pasado. Pero antes, el nombre significaba la misión de una persona. Entonces, santificado es tu nombre es santo. Tal como la Santísima Virgen María va a decir, ¿verdad? En el Magnificat, la descripción de que María hace con su prima Isabel cuando nace Juan, ¿verdad? Perdón, cuando va y visita a su prima Isabel y ella relata y platica lo que está pasando y relata lo que ella está viviendo, hace aclaración de que el nombre de Dios es santo. No hay nada por encima de la santidad, nada que lo pueda superar. La santidad, por eso, es nuestro destino. Sin santidad nadie verá a Dios. Está en el texto de Hebreos. Entonces, estamos destinados a una mejor versión de nosotros mismos. Y esa mejor versión de nosotros mismos es la santidad. Y parte de esta santidad se alcanza a través de la oración. Si no hay oración, no tendremos eso. Todavía entramos más en la dinámica en este Padre Nuestro, suplicándole a este Padre que es santo, que nos venga su reino, que podamos vivir bajo su reinado, que Él sea quien domine sobre nosotros, quien provea, quien nos cuide. O sea, no queremos vivir en el reino de las tinieblas. Hay un texto en la Escritura que dicen que Cristo Jesús se encarnó para acabar con las obras de las tinieblas. No podemos seguir viviendo las obras de las tinieblas. ¿Quién de ustedes ha vivido obras de las tinieblas? A los que nos ha tocado, ¿verdad? Meternos en el lado oscuro, horrible, de lo que es vivir bajo la influencia del chamuco en algunas áreas, sabemos que eso destroza. Jesús no quiere eso para nosotros. Qué claro lo vemos cuando estamos del lado de la luz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que no quiere acercarse a la luz es porque no quiere que se descubran sus obras. Y cuando estás en pecado, es cierto, no quieres que te prendan el reflector, porque sería demasiado evidente. Pero una vez que ya estás en las obras y en la zona de la luz, nunca quieres volver a entrar a la zona de las tinieblas. Nunca. Tendríamos que ser muy ignorantes. Y si somos, ¿verdad? Desafortunadamente si somos. Y a veces parece que se nos olvida y caemos en la seducción del demonio, que vuelve a decirnos una y otra vez: hey, vente por acá, acá está la fiesta, no te la pierdas, ¿verdad? Entonces, esta dinámica que el Padre Nuestro propone con estos siete principios, esa dinámica es una dinámica para enseñarnos. Ahora, alguien dijo sabiamente en el pasado que haberla constituido en una recitación, solamente en una plegaria para repetir, no es que esté mal, solamente que la reducimos a algo muy pequeño, porque la dinámica es esa. San Francisco de Asís pasaba la noche entera meditando en el Padre Nuestro, orando con el Padre Nuestro, trabajando con el Padre Nuestro, relacionándose con Dios a través del Padre Nuestro. Y si esa es la enseñanza de Jesús, Jesús Rabí, no se te olvide, Jesús Maestro de la Ley, Maestro de la Escritura, hace el propio resumen de cómo debe ser nuestra oración. Y en esta oración están estas múltiples facetas de pedir para encontrar, de tocar para que se nos abra, ¿verdad? Y de entrar una y otra vez en la intimidad con Dios. Quiero irme al ejemplo específico, porque Jesús va a plantear dos parábolas, si no estoy equivocado, ¿verdad? Va a tocar la de un amigo que toca imprudentemente la puerta en la noche, y luego va a tocar la del padre de familia. Y recordemos que las parábolas, yo recuerdo un maestro de escritura que decía que las parábolas, no crean que eran como historietas muy serias, sino las parábolas tenían un sentido de humor. O sea, eran capaces de dinamizar entre los oyentes el sentido con el que se quería decir. Por ejemplo, que Jesús ponga en las parábolas muy seguido a samaritanos, tiene un sentido del humor hasta cierto punto. Es confrontarte, porque sé que ustedes judíos siempre están en pleito con los samaritanos. En Obregón era muy común antes que las bromas que se hacían eran respecto de Navojoa. Yo nunca oí que en Navojoa se hicieran bromas respecto de Obregón. No sé si sucedió allá, pero como esa, y en todos los estados y en todos los países hay como, ¿verdad? Que los de si me muero en qué, en Barcelona me entierran en Sevilla, y si me muero en Sevilla, en Barcelona. Son esas pugnas que siempre ha habido entre los pueblos nomás por molestar. Pero centrándome en la parábola, Jesús va a hacer una definición, digámoslo, en una historia, en una historieta que él va a inventar con su enseñanza, de cómo es y debe ser la oración. Y empieza hablando de que la oración, acuérdense que no es otro tema, el tema es parecido a un padre de familia que ya se encerró en su casa, está dormido con todos sus hijos, era un show, cerró la puerta, ¿verdad? Porque eran como pequeñas trincheras las viviendas, no vivían nomás la casa del papá, la mamá y los hijos. Ahí vivía la abuela, el primo, la suegra, eran así como verdaderas comunidades allá adentro, vecindades, ¿verdad? Dice que un amigo llega a medianoche a tocar la puerta porque dice que le llegaron visitas y que no tiene nada que ofrecerles. Y vean las características de la historia. Primero que nada, el que viene a tocar la puerta no es un extraño, no es un desconocido, no es un enemigo, es un amigo. Entonces, de aquí la necesidad de entender que el que ora se vincula de tal manera con Dios que empieza a producir y a generar una amistad. Me gustaba mucho el comentario que me hacía alguien por escrito el día de ayer. No es lo mismo que te hable un amigo y te pida un favor, oye, me das raite a tal lugar, a tal hora, con todas las implicaciones de molestias que puede eso significar, a que alguien que has visto por primera vez te diga, me das un raite. Allá un raite como esos de 20 minutos, de 30 minutos y mira, no es lo mismo, ¿verdad? Con qué facilidad dices, no puedo ahorita, ¿verdad? Pero si es alguien con el que tienes una amistad y un vínculo, ¿qué vas a decir? Pues me da raite. Pues aunque sea lo que sea, aunque sea molesto, lo vas a hacer por el vínculo. Entonces quiere decir, casi como una regla matemática, que nuestra oración será escuchada y atendida en función de la amistad. No sé si se vale a poner el ejemplo de pedir prestado dinero, ¿verdad? Pero que te toque la puerta alguien que no te conoce y que te diga, oye, ¿me prestas dinero? Pues no hay. Y luego alguien que medio te conoce, y alguien que te conoce muy bien y que tienes una relación, qué diferente, ¿verdad? O sea, cómo el nivel de compromiso sube cuando hay conocimiento de causa. Entonces, tenemos que concluir lo que Jesús quería dejar. Claro, si este papá de familia no se levanta por ser su amigo, todavía le va a quedar un recurso más a la oración. Se va a levantar por la molesta insistencia. Entonces, si tú te conviertes en un amigo de verdad, del corazón de Jesús, y aparte le taloneas, le insistes una y otra vez, acudes a él, prácticamente es como un candado. No hay manera. Los santos decían que no había manera de no tener todo en oración. No había manera. Nada más que como son amigos saben qué pedir. ¿Estás de acuerdo? Alguien puede llegar contigo y decir, oye, yo sé que eres muy amigo de ella. Quiero que le pidas que me preste su celular para hacer una llamada. Y tú que la conoces vas a decir, es muy mi amiga, sí se lo pediría para mí, pero yo sé que hay cosas que no le puedo pedir, ¿verdad? Porque son cosas muy personales, a lo mejor. Bueno, igual los santos sabían que había cosas que no podían pedir. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda de alguna? Por ejemplo, hay cosas que ellos fueron a pedirlo porque no sabían si lo podían pedir o no. Pero Jesús les va a decir, esas cosas son un privilegio que no me corresponde. Por ejemplo, en la historia de San Pío de Pietrelcina, su papá le pide a San Pío, pídele a Jesús que me cure. Y San Pío, ¿qué le contesta? No puedo. No puedo, yo no entro en esa área. O sea, no son las áreas que yo le pido a Dios eso, por ejemplo. Había otra cosa. ¿Puedo pedir el perdón de tus pecados? Sí. Pero que te cuide de esa enfermedad, pues a lo mejor eso no. Tendría sus motivos, San Pío, ¿verdad? Muy particulares. Tú hay cosas que le podrías pedir a Dios y hay cosas que no le podrías pedir. Tú las has identificado. Hay gente que dice, yo no le pido a Dios nada para mí. Hay gente que tiene como regla particular, lo que Él me quiera dar, yo le puedo pedir lo que sea para un tercero. Habrá gente que todavía le pida a Dios sacarse la lotería. Seguramente ha de haber uno que otro que todavía. A lo mejor ya no es la oración de muchos de ustedes, ¿verdad? O sea, dame algo que pueda ser productivo, que pueda funcionar, que pueda resultar con honestidad, pero no, que me caiga así de repente, ¿verdad? Hay cosas que vamos aprendiendo a distinguir. Entonces, si es por ser amigo, o sale porque es su amigo, o sale por su molesta insistencia. Y en el último minuto les digo la segunda parte de la otra parábola, ¿verdad? Donde Jesús hace prácticamente, acuérdense que Él está haciendo esta historia, Él está haciendo esta enseñanza. Jesús es maestro y Él es el camino. Que no se te olvide, porque el que es la verdad no dice mentiras. Tú y yo estamos acostumbrados a decir algo porque va a sonar bien, porque mira, le quedó la frase, porque sonó muy institucional, pero no porque sea verdad. O sea, tú lo dices pero no lo haces. Pero Jesús, cuando dice algo, es porque Él lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Jesús pone un ejemplo tan obvio, o sea, obvio, ¿qué padre de familia, si su hijo le pide un huevo, le va a dar qué? Lo leo textualmente, ¿verdad? ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? Pero ¿qué está queriendo decir Jesús? O sea, ¿por qué inventar algo tan...? O sea, imagínense un padre de familia que su niño tiene hambre y le pide un pedazo de pescado y le saque una víbora. Digo, ya hay padres de familias muy descompuestos, me queda claro, la historia lo ha comprobado, ¿verdad? O cuando le pida huevo, ¿le dará un alacrán? O sea, ¿podrá un hijo que pide algo elemental para su vida, podrá un padre darle algo que le haga daño? Entonces, y fíjense la conclusión. Entonces, si ustedes que son malos, y sí somos, porque antes como que de repente nos indignamos, malo, yo creo que se equivocó aquí la traducción, ¿verdad? No, no se refiere a nosotros, pero cuando ya sabemos que sí somos malos y que sí sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? El Espíritu Santo que es capaz de suplir todas las necesidades de pan, de huevo, de pescado, de vida eterna. Entonces, para ponerlo en carácter obvio, ¿cómo es posible que no sepas que un padre de familia le va a dar lo mejor a su hijo? ¿Cómo es posible que no sepas lo que Dios nos podría dar? Y ahí es donde estamos bien deficitarios todavía, porque no hemos comprendido lo que pudiéramos obtener del Padre Dios si tuviéramos una relación de intimidad con Él. Nos las estamos perdiendo, y yo creo que no nos va a alcanzar esta vida, por eso nos va a alcanzar el purgatorio, no nos va a alcanzar esta vida para dolernos lo suficiente la falta de amistad, de vínculo, de cariño, de cercanía que podríamos haber vivido si hubiésemos estado cerca del Padre toda nuestra vida. Eso va a ser muy doloroso. Es como el caso de aquella persona que le desea la muerte a su padre o a su madre. Y nosotros hemos conocido personas, ¿verdad?, quizá con esas patologías, y que una vez que se muere su padre y su madre, frente al féretro dan gritos de horror y de desesperación por no haber descubierto que lo que experimentaban era una soberbia, era un enredo, una enfermedad, y que no tenían nada que ver con el amor del padre o de la madre. Yo creo que esos gritos de horror los vamos a hacer los cristianos si no empezamos desde ahora a tener la firme convicción de que Dios quiere una amistad íntima, de cariño, de verdadero padre con sus hijos, y que los únicos que no hemos sabido comportarnos a esa altura y a esa dignidad somos nosotros, porque Él sí mandó a su unigénito para hermanarnos a todos y salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros seguimos haciéndonos los distantes, los berrinchudos, que no entramos en la dinámica del amor. Somos como el niño que no se deja abrazar. Somos como el niño desobediente. Somos los que nos estamos perdiendo el amor del Padre. Pidámosle pues a Jesús que interceda por nosotros, porque sí necesitamos esta dosis extraordinaria, o mejor dicho, aunque sea esa dosis ordinaria de Espíritu Santo, la necesitamos más que nunca en estos tiempos y en nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona
nuestras ofensas como también
a la Virgen María, que nos ayude, bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor.
Que el Señor Dios nos conceda la enseñanza y la gracia de su palabra todos los días de nuestra vida, y que podamos llevarla a los que podamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.